Y seguimos nosotros en esta mañana del panorama agropecuario, hoy sin la presencia de Martín Morazán, pero sí tenemos la presencia de nuestro amigo Gustavo Contenti, el hombre del INTA, que viene con visita hoy en los estudios. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandro? Un gusto compartir, como siempre, la mañana con ustedes y con esta lluvia que nos viene acosando desde ayer, ¿no?
Exacto, bueno, no nos da tregua. Y sobre todo para la gente que le está pasando mal, ¿no? Nosotros aquí estábamos muy cómodos en la radio, pero hay gente que le ha pasado mal ayer, sobre todo casas anegadas por el agua, y bueno, y algunos inconvenientes también, como nuestro conductor del programa, Martín Morazán, con su camioneta, pero esperemos que ya esté todo solucionado.
Martín, yo lo vi que la quiso convertir en anfibia, pero no funcionó.
No funcionó. Bien, hay que saber elegir las calles, me parece, en Concepción. También. Habría que hacer una aplicación para los celulares para que nos diga dónde podemos transitar en las calles de Concepción del Uruguay cuando están así las calles, ¿no? Pero bueno, hay noticias importantes para compartir y también hay gente nueva en el INTA con nuevas responsabilidades. No sé si nueva, con nuevas responsabilidades.
Nueva no, pero sí nueva compañera en Concepción del Uruguay. Se trata de la ingeniera en agronomía, Elena Gagliano, que bueno, nos acompaña desde esta semana en la Agencia de Extensión Rural como jefe de la agencia. Así que le damos la bienvenida. Buen día, Elena, ¿qué tal?
Buenos días, un gusto estar acá y bueno, muchísimas gracias por invitarme al programa, por dar este espacio de comunicación. Sí, hace poquitos días, 2 días que he asumido el cargo de jefe de agencia. En realidad soy vieja en el INTA, yo tengo 27 años de trabajo, pero en la experimental de Concordia. Y he trabajado en el área de extensión y en la parte de experimentación adaptativa en cultivos intensivos, horticultura, floricultura, he trabajado con granja, porque trabajé muchos años también como técnico de prohuerta. Así que bueno, un poco basta la experiencia, así medio amplia.
Y bueno, y Concordia también tiene una extensión importante, ¿no? General Campos, San Salvador, un poco más para arriba.
No, en realidad General Campos y San Salvador pertenecen a Concepción del Uruguay.
¿Ustedes, sí, Federación?
Nosotros tenemos el Departamento de Concordia, el de Federal y Federación. Sí, hay agencia de extensión rural en Concordia, en Chajarí y en Federal.
Bueno, pero yo creo que el campo para todos en la zona es el mismo, ¿no?
Sí, cada zona tiene sus particularidades, ¿no? Cada tipo de producciones, los productores en sí tienen otra idiosincrasia, es muy particular, ¿no? Pero bueno, pero la actividad es una, ¿no? La agropecuaria.
Sí. Exacto. Sobre todo hay dos o tres cultivos que son muy importantes. Primero tiene que ver con, bueno, allá todo lo que tiene que ver con Concordia, el citrus es muy importante en esa zona.
Actualmente se ha desplazado bastante la citricultura hacia Federación. Claro. O sea, los departamentos actual con mayor, digamos, área de cultivo y mayor producción son Federación, la zona de Chajarí sobre todo, y después pasamos a Corriente, Monte Casero y Mocoretá, que me olvidé decir que también son agencias que están como adheridas a nuestra experimental. ¿Por qué? Porque tienen una actividad común. En realidad pertenecen al Centro Regional Corrientes, pero como tienen una actividad citrícola y forestal, digamos, tienen participación de nuestra experimental, ¿sí? Y en Concordia particularmente lo que ha adquirido mayor relevancia es la forestación. Hoy en día es una de las actividades más importantes.
¿Y el arándano? No.
Y el arándano se ha caído bastante. O sea, sí, quedan muy pocos productores, aquellos que son grandes, que están integrados, que tienen toda la, digamos, la cadena desde la producción hasta el empaque y la exportación, ¿no? Porque bueno, digamos, el mercado fuerte es la exportación, o sea, Estados Unidos, Europa, y bueno, mercado interno es muy poco. O sea, hay algunos pequeñitos productores que fueron, uno por ejemplo, el segundo que inició el cultivo de arándano en la zona, que han hecho, le han dado valor agregado, es decir, han hecho pequeñas industrias. Por ejemplo, hacen jugo de arándano, licor de arándano, claro. Hacen unas barritas de cereales con arándano seco, después también hacen arándanos confitados, como el maní con chocolate, bueno, claro. Similar.
Le han buscado la vuelta
para poder, y bueno, y mermeladas de arándano también, eso es otra cosa que se elabora localmente, ¿no? A nivel regional, pero no son muchos los emprendimientos, son muy pocos.
Pero el INTA apoya todo esto, el tema del desarrollo forestal, ¿no?
Sí, el área de, digamos, dentro de la experimental de Concordia, el área forestal es un área bastante importante, con bastante peso, hay unos cuantos técnicos trabajando, y sí, por supuesto que lo apoyan, ¿no? Y dentro de lo que es citricultura, ya no es citricultura, sino es el área frutales, o sea, se han incorporado otros frutales, como por ejemplo vid, uva para mesa, ¿no? Manzana, ahora se está ensayando con kiwi, duraznos, y una nogales, o sea, el nuez pecan, o sea, una variedad.
O sea que el tema esto de que antes había una legislación en la década del 70, creo que fue porque acá en Entre Ríos siempre se dice que tirás una semilla y crece. Había, yo me acuerdo en Colón, San José, mis tíos me contaban, porque son de esa zona, que antes era muy común en San José ver los vid, y después hubo como que cada provincia...
En realidad fue años 56 la legislación, donde se prohíbe en Entre Ríos el cultivo de vid para vinificar, con ese objetivo. Si la vid, digamos, la uva de mesa, no. Sí, en mi zona yo tenía mis tatarabuelos que tenían bodegas, ellos hacían vino. Y
¿su zona cuál es?
Concordia, yo nací en Concordia. Inclusive quedan restos de algunas viejas bodegas, como la bodega de Robinson. Y luego, bueno, a raíz de esa legislación, que fue para, digamos, beneficiar la zona de Cuyo, todos los viñedos que eran para uva de vino se levantaron. Y ahí nace la citricultura. Claro. Ahí aparece la citricultura. Actualmente esa ley ya ha caducado, no tiene más efecto, y se han vuelto a comenzar, digamos, con viñedos. Hay zonas en La Criolla, por ejemplo, hay un productor citrícola que está haciendo uva e inclusive hace el vino, ¿no? En la zona de Federación también.
Se han animado a cambiar un poco.
Se está, digamos, volviendo a hacer, sí. Digamos que la zona nuestra por ahí tienen particularidades con respecto a la calidad y del vino que se hace, porque digamos, y las variedades no son las mismas que se utilizan en la zona de Cuyo, ni tampoco en Río Negro, ¿no? Tampoco en Salta, o sea, son, de acuerdo a las regiones, son las variedades que se pueden cultivar, y los tipos de vino que se tienen, digamos, son diferentes, ¿no? Pero no son malos, son buenos.
¿Con el azúcar pasó algo parecido también acá o no?
Nosotros tuvimos en una época en la zona, si no me equivoco, de Victoria, yo todavía no estaba recibida, un ingenio de azucarero donde se traía azúcar de la remolacha. Fue el cultivo, sí. No sé, actualmente eso no se dejó de hacer, ¿no?
Se dejó de hacer. Elena, y gracias a la expansión que ha tenido la importancia que tiene la forestación en INTA Concordia, también están trabajando con viviendas de madera, ¿no? El ingeniero Sánchez Acostas, con un estilo canadiense. Tenemos muchas consultas que las derivamos muchas veces a San José, a Laura Vergara, claro, o a Sánchez Acosta.
Laura, digamos, es de ingeniera forestal, ya está en la agencia de Colón, y participa también de todo, digamos, el área forestal de Concordia, digamos, con actividad. Sí, Martín Sánchez, el ingeniero Martín Sánchez, el que está al frente, digamos, de todo lo que es la parte de industrialización de la madera. Y tienen modelos en la experimental hay un modelo instalado de una cabaña con el formato, digamos, el modelo canadiense, sí, que inclusive lo hicieron un grupo de canadienses, una fundación, una organización de Canadá. Eso está para la muestra, la gente que quiere, digamos, tener información de cómo es la construcción y todo eso, bueno, se puede contactar con Martín.
Bueno, Gustavo, y seguimos hablando entonces con la jefa de la agencia de extensión, Elena Gagliano.
Tal cual. Elena, en el bloque anterior habías comentado algo sobre la idiosincrasia de cada una de las experimentales, la actividad de cada una de ellas. Recién comentabas lo que tiene, lo que hace, lo que desarrolla y lo que hacías en la estación experimental de Concordia, pero ahora venís a Concepción. ¿Con qué te encontrás en la agencia de INTA Concepción? ¿Con qué trabajo? ¿Qué panorama ves? ¿Qué te gustaría llevar adelante en lo que viene de esta gestión que te toca cumplir?
Bien, bueno, la agencia está trabajando fuertemente en lo que es Pro Huerta. Venía trabajando también con Cambio Rural, con grupos ganaderos, grupos hortícolas. En la parte de producción animal está apostando bastante fuerte a lo que es la piscicultura, desarrollando unos modelos de cría de peces, digamos, a escala, pequeña escala, como escala familiar, ¿no es cierto?, como para el autoconsumo, y también para generar, en lo posible, excedente, ¿no?, y poder comercializarlo. Hay varios profesionales, digamos, de varias áreas, varias ramas. Creo que hay que complementar un poco todas las actividades y orientar un poco más a fortificar lo que es la producción intensiva, sobre todo en las pequeñas, los pequeños emprendimientos, ya sean familiares o pequeños productores, no solo para el autoabastecimiento, sino también con vías de generar un poco de excedente para comercializar. O sea, la producción hortícola nuestra en la provincia ya es histórico, desde hace más de 30 años que venimos con un pequeño autoabastecimiento. Así, nosotros con la producción local solo abastecemos alrededor de hoy el 25% del consumo de hortalizas que tiene la población entrerriana. El resto viene fundamentalmente de Santa Fe, de Buenos Aires, pero fundamentalmente de Santa Fe, algo de Corrientes también. Yo creo que hay que fortalecer, y es una beta, digamos, que uno viene viendo desde hace muchos años, el incremento de la producción local de hortalizas, porque para las pequeñas, los pequeños grupos familiares, de pequeños productores, es una posibilidad. Es decir, no se requiere demasiada extensión de tierra, no se requiere demasiado capital, se puede producir hortalizas todo el año, se puede complementar con productos de la granja, y tiene una, o sea, la producción local tiene una demanda por ser un producto fresco más importante que lo que viene, de Santa Fe. Todo esto orientado con una producción mirando hacia la agroecología, que no lo había dicho, pero nosotros hace unos cuantos años ya venimos trabajando con productos agroecológicos, porque eso necesita ser certificado por empresas certificadoras, pero sí con productos con bajos residuos químicos o libres de productos químicos, ¿no? Es decir, usando bioinsumos fundamentalmente.
Elena, ¿cómo trabaja? Sí, perdón.
Sí, sí.
¿Cómo trabaja el INTA en este sentido? Porque en ciertas formas, en algunos momentos es necesario hacer capacitaciones. Hay gente que llega al campo, o por ahí se han interrumpido las generaciones que están trabajando en el campo, y mucha gente ha perdido el conocimiento de algunas técnicas, pero sí. Aparte de esas capacitaciones, ¿hay programas de apoyo, hay créditos, hay algún programa que debamos conocer?
Dentro de la agencia ya hay un cronograma, digamos, de capacitaciones. Se ha armado un plan operativo anual donde están incluidas las capacitaciones en distintos lugares, digamos, en distintos sitios del departamento de Concepción del Uruguay, la zona periurbana de la ciudad y también en las zonas de aledañas como San Justo, por ejemplo.
Y el INTA sigue entregando semillas, por ejemplo, a los productores, y por otra parte ahora está fortificando la capacitación para producir su propia semilla.
Sí, el ProHuerta, que es el responsable, digamos, de la distribución de semillas, de uno de los insumos, digamos, un componente de ProHuerta, se ha reducido bastante y solamente se enfoca a aquellas familias que tienen NBI, necesidades básicas insatisfechas. Es decir, ya no es para todo público, digamos, ¿no? Solamente para esas familias que están con realmente necesidades bastante críticas. Pero lo que se está promocionando, y ya esto ocurrió por allá por los años 2000, 2004, es la autoproducción de semillas. Como son variedades las que entrega el ProHuerta, los kits, las colecciones de semillas hortícolas, son variedades, es posible producir uno la propia semilla y guardarla, porque no son híbridos, que eso es algo diferente.
Eso te iba a decir, que nos explique cuál es la diferencia y cuáles son las ventajas que tenés con una variedad.
Las variedades tienen una amplia variabilidad genética, es decir, que de acuerdo a las condiciones ambientales, climáticas, al manejo, se adaptan a la zona, ¿no? En cambio, los híbridos están seleccionados de una manera tal, bueno, digo en palabras más simples, ¿no? De una manera tal que tienen un rendimiento muy alto, una calidad excelente, pero siempre y cuando se le den las condiciones que necesita. de temperatura, de fertilización, de riego, es el manejo del ambiente en sí. Entonces, si yo lo saco, saco semilla de esos híbridos, no me va a dar la misma calidad de fruta o horta o de hoja, si es una hortaliza de hoja, no me va a dar la misma calidad que el progenitor, digamos, que el padre, va a variar. En cambio, las variedades son más estables a través del tiempo, inclusive llegan a adaptarse al ecosistema local.
¿Cómo tienen que hacer los productores que están interesados en recibir apoyo de INTA para comunicarse con ustedes? ¿En la agencia, telefónicamente, por correo, personalmente?
Sí, se pueden acercar directamente a la agencia, siempre hay alguien que los puede recibir y atender las inquietudes a través del correo electrónico, telefónicamente, digamos, las tres vías son factibles. Esto es, digamos, algo todavía que no está resuelto, pero es probable que se trabaje con pequeños grupos de productores, que ProHuerta, digamos, absorba lo que fue Cambio Rural 2 o grupos ProFam, por ejemplo, pequeños productores que tengan un técnico que los guíe, digamos, ¿no? Pero bueno, todavía no está oficialmente.
Esa es una de las aristas de la agencia, pero te pregunto lo que muchas veces me pregunta a mí como comunicador. Una agencia en Concepción, Uruguay, y también la experimental. ¿Cuál es la función de la agencia de extensión? ¿Todo lo de INTA, de la experimental, se canaliza a través de la agencia? ¿O cuáles son las diferencias?
Sí, o sea, lo ideal sería que uno pudiera comunicar todo, hacer extensión desde lo que se realiza en la experimental, perdón. ¿Sí? Que pueda transmitir, pero en el caso de que haya especialistas en áreas determinadas, por ejemplo, supongamos ganadería, que no soy especialista en producción ganadera, lo que uno debe hacer es el nexo entre el productor que necesita, que requiere ese apoyo, y el técnico que está trabajando, el profesional que está trabajando en ese área, ¿no? Ese uno hace intermediario, digamos, ¿no? Pero la idea también es tratar de este año difundir todo lo que está haciendo la experimental a través de charlas y capacitaciones realizadas por los mismos profesionales que están trabajando en la experimental en distintas áreas del departamento, en las agencias fundamentalmente de extensión de Concepción del Uruguay.
Nunca está de más mencionar que además de comunicarse con el INTA a través de las agencias o la experimental, lo pueden hacer a través de los medios de comunicación que tenemos en INTA Concepción, tanto sea la página como las redes sociales todas, o a través de correo electrónico. En las redes sociales INTA Concepción. Alejandro,
yo una consulta más. Yo soy productor. ¿A dónde voy? ¿Al experimental o a la extensión?
Bueno, yo creo que puedo empezar por la agencia de extensión, donde transmita la inquietud, cuál es el área de producción que quiere incursionar o que tiene problemas. Y uno ahí lo va a orientar, claro, con quién tiene que comunicarse, si no hay un especialista que lo pueda ayudar ahí en la agencia, ¿no?, de extensión.
¿Dónde está la agencia de extensión? ¿Dónde está ubicada?
Calle 9 de Julio, 157, si no me equivoco.
Sí. Menos mal que se acordó, porque yo no me acuerdo.
Ah, no se acuerda. Ah, muy bien. Bueno, mire, yo estuve 2 años para aprender la dirección de la radio, así que no se preocupe.
Vos sabés que se lo iba a preguntar y dije, no, la voy a poner en la prieta y yo no me acuerdo.
Pero vos sabés que siempre me tenés que decirle a 1 o 2 cuadras del puerto y ya está.
Eso mismo, una cuadra y media, una cuadra antes de la avenida Paysandú.
Exacto. Sino que de ahí vayan preguntando. Bueno, Gustavo, fue un gusto conocerla. Sabemos que, como toda persona nueva que ingresa en esta función, ¿no?, digo, es todo nuevo y a veces es muy difícil hablar de las cosas que uno quiere y tiene como objetivo hacer. Y después también hay muchos factores que esto deriva del trabajo de uno, ¿no? Sí. No es uno solo se pone a cuesta la institución.
Es diferente cuando hablas con alguien que conoce, digamos, si Eliana fuese nueva en INTA, tal vez hubiera sido un poco más difícil, pero
ya conoce.
De INTA a INTA, viene de INTA Concordia, sí, que conoce. Así que te agradecemos muchísimo y estamos a disposición para cuando necesiten difundir alguna actividad.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, por darme a conocer a la comunidad y a los productores, y los invito a todos que se acerquen, no vayan todos juntos el mismo día, pero bueno, las puertas de la agencia están abiertas, la institución, creo que, como siempre digo, en todos lados, nosotros nos debemos como institución al medio, al sector productivo, al productor, o sea que nuestro trabajo está por ellos y para ellos, así que los invitamos a que se acerquen y bueno, muchísimas gracias por darme el espacio.
A usted, y muchas gracias, Gustavo.
Gracias, Alejandro, y hasta la semana que viene.